por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Y también estamos en YouTube, aquí estamos en YouTube, ya me vi, como Colombia Digital, y usted accesa exactamente, y usted nos accesa y verá Por Tres Razones. También estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok, porque sacamos extractos de los programas, y usted puede también buscar nuestros programas en diferido en Spotify. Lo que pasa es que la realidad es tan vertiginosa, pasan tantas cosas al mismo tiempo, que son noticiosas, sobre todo ahora de cara a este periodo electoral, continuarán sucediendo, que pues a mí me gustaría más que nos acompañe usted en vivo. El 70030303 está habilitado para que nos diga qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Rope Escalante me saluda, también me saludan aquí, dice: buenas tardes, saludos, doña Evelyn, un presidente valiente que no se va para Suiza, como otros, me dice Jeff, saludos Jeff, buenas tardes doña Evelyn, tremenda sorpresa me llevé el día de hoy, le juro por lo más sagrado, don Eduardo Jiménez Monje, que no sabía que había una ministra de apellido Mata y de nombre Ángela, y que ahora aspira a ser diputada. A mí me gusta la política. Me pregunto qué ha hecho la señora por mi país. Saludos, don Eduardo. Buenas, doña Evelyn. Me preocupa la plaza pública que hubo hoy en Casa Presidencial. Si ellos renuncian y dejan todo votado y no quieren dejar el poder, ¿por qué felicitarlos? Saludos, Esteban, desde Puriscal. Edwin Francisco Céspedes Zúñiga, me preocupa cómo los medios hicieron una cortina de humo con lo de la renuncia del presidente. Gracias, Edwin Francisco. Y doña Evelyn, no entiendo los diputados del Frente Amplio. Se viven criticando al presidente por sus expresiones y ellos solicitando que dejen ingresar niños en actividades LGTBQ. Eso es obsceno, me dice Alex Palma. Vamos a ver qué más tenemos. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa los altos niveles de agresión y odio que manifiestan los costarricenses en redes sociales, tratando a las personas que no están de acuerdo con su opinión con improperios increíbles. Oscar Esteban. Gracias, Oscar. A ver, ¿qué más? Buenas, doña Evelyn, mi nombre es Luis Fernando. A mí lo que más me preocupa es tanta corrupción en los poderes. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Con sentimientos encontrados por lo que pasó hoy. Por un lado, qué dicha porque no hicieron un buen trabajo, Brunner. Pero por otro lado, me pone entre comillas, Brunner. Pero por otro lado, la actitud es muy reprochable, sobre todo la cara de Marta Esquivel. Qué soberbia y descaro de mujer, dice Marieli. Gracias, Marieli. Vamos a ver, ¿qué más? Tenemos estos comentarios. Me gustaría que en un minuto o dos me explicara el proyecto al cual pretenden dar continuidad, porque con 3 años y pico de gobierno no logro identificar un proyecto concreto, apartando lo de comerse la bronca. Omar, gracias, Omar. Solo imaginar a Nogia Costa en la Comisión de Sendarios como diputado le da esperanzas al país. Martín Daitón. Gracias, Martín. Vamos a ver, Rebeca. Contento de que el presidente no abandone el barco. Gracias, Rebeca. Vamos a la entrevista de hoy porque hay mucho por analizar en el contexto político de todo lo que ha pasado. No solo hoy, ha pasado mucha agua bajo el puente y vale la pena analizarlo con mis invitados.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Y he invitado esta tarde a Mario Quiroz, experto en el análisis de datos políticos, a Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, ambos amigos ya de Noticias Colombia, de Por Tres Razones. Hemos venido conversando amplio y tendido acerca de este proceso electoral atípico, distinto, totalmente inédito, que hemos experimentado desde el gobierno de don Rodrigo Chávez, desde que don Rodrigo Chávez llega a la presidencia de la República. Bueno, por un lado, voy a más o menos marcar algunas líneas y luego ustedes obviamente tienen la palabra. Pasan muchas cosas, vamos de atrás para adelante. Hoy mucha gente esperaba que renunciara o que diera el anuncio de la renuncia el presidente de la República. Unos con ansias, otros con temor. Finalmente él lo pensó, dijo, y decidió no renunciar. El primer punto. Ya vamos a desmenuzar esa parte. El segundo punto, ya hay candidata por el partido de la continuidad del proyecto del presidente, y ella se llama Laura Fernández. Ese es el segundo punto. Si tiene o no el apoyo de doña Pilar, habrá que ver. Si tiene o no el apoyo de todos los rodriguistas o chavistas, habrá que ver. Y el tercer punto es, ¿y qué ondas, como dicen los mexicanos, con la oposición? Mario.
Bueno, muy buenas tardes, Evelyn. Buenas tardes, Ignacio. Qué gusto estar aquí y qué gusto saludar a todos los que siguen el programa. Yo creo que hoy se confirman algunas líneas de análisis que habíamos venido sosteniendo, o no hoy, durante la última semana, ¿verdad? Creo que en algún programa anterior habíamos analizado que uno tiene que entender que la arquitectura del poder del oficialismo es personalista. Uh-huh. Y hay dos figuras que la sostienen, que son don Rodrigo y doña Pilar, ¿verdad? Punto uno, digamos. Punto dos, y esto hay que verlo, es una arquitectura personalista que no tiene redes de apoyo institucional, que quiero decir, no tiene partido, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces no tiene partido que le dé un piso. Punto tres, si eso es así, entonces el éxito del oficialismo depende de cuánto logre convertir en intención de voto el apoyo que tiene el presidente, porque es capital político, es apoyo, pero ahora tienen que ver cómo lo convierten en intención de voto. Por eso es que habíamos dicho que, aunque Audaz, probablemente la forma, y lo aclaro, electoral más fácil de esa transferencia era si el presidente renunciaba, ¿verdad? No es que no se pueda transferir si el presidente no renuncia.
Pero era más fácil si renunciaba.
Pero era más fácil. Sí. ¿Y qué vemos, Evelyn? Es interesante, porque yo en esto no quiero que suene feo, pero es una realidad política. Ni doña Laura, ni sus dos vicepresidentes, ni las personas que renunciaron hoy tienen capital político propio. No. ¿Verdad? Eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? De nuevo, dependen de cuánto logren convertir, para usar una palabra que no sea heredar, trasladar, acompañar, convertir de ese capital político del oficialismo a ellos, ¿verdad? Si uno ve los nombres de hoy, no sé qué pensarán ustedes, bueno, creo que hay cuatro nombres que son de lo que uno podría percibir el primer círculo del presidente, y la gran sorpresa fue don Nogui.
Sí. ¿Verdad? Digamos, ese para mí, vieras que no, porque casi aquí en Colombia, no es por fajar, pero aquí en Por Tres Razones sí se lo sacamos.
En las quinielas.
Aquí en Por Tres Razones.
No, pero digo.
En la cereza en el pastel, yo le digo, bueno, don Ogui se ve de diputado. Y él dice, hey, capaz que sí. Y a eso deja una puerta abierta.
Y el resto son nombres que para mí lo que proyectan, y esto es una sutileza, pero puede ser una sutileza interesante, son diputados del presidente. Uh-huh. ¿Verdad? Van a ser diputados del presidente, no de doña Laura. Uh-huh. ¿Verdad? No son, habrá que ver cómo se conforma el resto de la papeleta, pero parto de lo mismo, la arquitectura del poder sigue estando en torno al presidente.
Sí, sí, Mario, sí. Ignacio.
Bueno, muy buenas tardes, doña Evelyn, Mario, y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan en sus casas, donde sea que estén. Yo creo que hay muchas cosas que decir, porque hay muchas cosas que han sucedido, sobre todo hoy en la conferencia de prensa del presidente de la República, Rodrigo Chávez. Pero yo me podría quedar con tres. La primera, obviamente, es que Rodrigo Chávez confía en que Laura Fernández pueda ganar esa campaña sin la necesidad de que él se involucre en la campaña. Claramente, Rodrigo Chávez en sus declaraciones trata de posicionar que él no tiene miedo, ¿verdad?, sobre las acusaciones judiciales. Él se lo preguntan, ¿verdad?, ya en los periodistas después, y él trata de posicionar la narrativa de que él no toma la decisión, sea de que se quedase o se fuese de la presidencia de la República en función de eso, ¿verdad?, cuando ya discutíamos todo el tema de la inmunidad, ¿verdad? Nosotros discutíamos que la decisión de que renunciara o no estaba supeditada a esas dos cosas. Una, obviamente, todo el tema de las acusaciones, ¿verdad? Y cómo podía buscar la inmunidad de cierta manera, ¿verdad? Cómo se quedaba sin inmunidad durante unos meses y partiendo de la premisa de que si ganaba las elecciones a la Asamblea Legislativa, pues volvería a tener esa inmunidad. Ahora la perderá cuando deje de ser presidente de la República y por ende posicionar esa idea de que no está buscando esa inmunidad, de que ya sabe que la perderá cuando deje de ser presidente de la República, ¿verdad? Y cómo seguirá el proceso. Esperemos que el proceso cumpliéndose los plazos adecuados por parte del Poder Judicial. Eso por un lado. Pero entonces, reforzar esta idea de que él confía que Laura Fernández no le necesita a él en campaña para ganar las elecciones presidenciales, ni tampoco necesita a sus candidatos a diputados de que Rodrigo Chávez esté para ganar o para ir a buscar esa cantidad de diputados que quieren. Eso por un lado. La segunda es que claramente a Laura Fernández le sale la jugada de anunciar su precandidatura, ¿verdad? Sí. Le sale la jugada sobre todo en un mar de dudas, podríamos decirlo, sobre principalmente por parte de doña Pilar Cisneros, ¿verdad? De que no estaba clara desde hace meses de si confiaba o no en doña Laura Fernández y siempre dejó la puerta abierta de que podían haber otras candidaturas. Le sale la jugada porque, digamos, posiciona de una vez que ella es la precandidata, que quiere ser la candidata propiamente, y ya, ahora, vencido el plazo, ya no va a haber más precandidaturas. Por lo tanto, en la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano, pues lo que se va a hacer es ratificar la candidatura de Laura Fernández. Obviamente ahora, doña Pilar y todo el Rodrigo Chavismo de manera oficial van a acuerpar a doña Laura Fernández, naturalmente, porque es la candidata, y no dudemos de que Laura Fernández hoy en día tenga un apoyo considerable por parte del Rodrigo Chavismo. Pero la pregunta siempre es, ¿cómo está constituido ese Rodrigo Chavismo? ¿Ese más 50% de la población que apoya a don Rodrigo Chávez es homogéneo? ¿Cuánto de ese Rodrigo Chavismo realmente se va a trasladar, como bien dice Mario, cómo se traslada ese apoyo hacia el presidente y se convierte en intención de voto, que lo mencionamos muchas veces? Ahora sí, viene la parte más interesante de la campaña, ¿verdad? Cuando empiecen ya los estudios de opinión y la intención de voto a reflejarse en los estudios, ya cuando ya hay candidatura del oficialismo, ¿verdad? Es decir, ver cómo se traslada ese apoyo de don Rodrigo Chávez hacia doña Laura Fernández. Vamos a ver qué tanto se traslada. Obviamente los lauristas o los Laura Fernandistas, ¿verdad?, van a decir o van a confiar naturalmente de que todo ese apoyo se va a trasladar a doña Laura Fernández. Hay que verlo propiamente en los estudios, ¿verdad? Hay que ver qué tanto se traslada, porque pueden haber muchas preguntas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el 40%, según los estudios del CIEP, es personalista, ¿verdad? El 40%. Si ese 40% es personalista, uno podría decir, alguien podría decir de manera simple, de que si ese 40% es personalista, con solo que don Rodrigo Chávez diga voten por ella, va a trasladarse. Pero podría suceder el fenómeno, no sabemos cuánto a nivel porcentual, de que cuando ya Rodrigo Chávez ya no esté en campaña y mucho de ese apoyo sea principalmente hacia Rodrigo Chávez, digan, no, ya Rodrigo Chávez no está en campaña, ya no me termina de convencer suficiente las otras candidaturas, se digan, Dave, ni siquiera voy a votar por la oposición, simplemente me voy hacia el abstencionismo, ¿verdad? Eso puede pasar. Y el tercer elemento, doña Evelyn, para terminar, ¿verdad?, para no hacer esto muy extenso, porque obviamente vamos a profundizar durante el programa sobre estos elementos que estoy mencionando, el tercer elemento es que ahora sí, a la Asamblea Legislativa y tiene la papa en las manos sobre el tema de la inmunidad, ¿verdad? Es decir, aquí hay lógicas narrativas y estratégicas políticas que se van a dar con esa decisión, ¿verdad? Sabemos que la decisión sobre el levantamiento de la inmunidad no va a ser de hoy para mañana, ¿verdad? Y tiene muchos procesos que tienen que cumplirse, pero entonces hay que preguntarse si más bien ese proceso del levantamiento de la inmunidad favorece a la oposición o favorece al oficialismo, porque el oficialismo puede seguir alimentando su narrativa de que una asamblea legislativa desacreditada está tratando de afectar precisamente al presidente de la República que se mantiene en su cargo, ¿verdad? Y además de que dentro de esa asamblea legislativa hay varias candidaturas de oposición que tanto les conviene, ¿verdad? ¿A dónde van a ir a pescar? ¿Cuáles son esos públicos? Y cierro con esto, recordemos siempre, una y otra vez, lo hemos dicho muchas veces, las cosas no son homogéneas, las cosas no es de que el pueblo como tal es homogéneo y toda la población de Costa Rica piensa igual, no, son sectores, y al final es un tema de números, es un tema de que el rodrigochavismo se sostenga por encima de los porcentajes que pueda obtener la oposición, una oposición diversa, y entonces vamos a ver, repito, el traslado de ese apoyo hacia don Rodrigo Chávez, hacia don Rodrigo Chávez, hacia Laura Fernández como candidata, y por supuesto, si en la oposición, dentro de este contexto de lo de la Asamblea Legislativa de la Inmunidad, el hecho de que el presidente de la República se mantenga, vamos a ver cómo va a estar ese pulso de beligerancia política con el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Eso es muy importante también, y que la oposición, que en la oposición aparezcan rivales que hasta hoy en día no han habido, que puedan competir con la narrativa del Rodrigo Chavismo y sobre todo con el presidente de la República y su discurso.
Solo digo una cosa antes de darle la palabra a Mario. A ambos se los pregunto, a nivel país, la sensación de estabilidad la da hoy el presidente al no renunciar, sí. Uh-huh. A nivel electoral, y es, por ahí va mi pregunta, ¿debió él de haber renunciado dado que la figura de doña Laura no es tan conocida y le hubiera dado más réditos a nivel electoral y dejando claro que a nivel país entiendo que el mensaje es de tranquilidad y estabilidad?
Sí, Evelyn, yo creo que recordemos que cuando hicimos la pregunta y se habló cuánta gente votaría por el candidato o candidata del presidente sin nombre, ese resultado nos dio 32%. Cuando hicimos la misma pregunta, pero con el presidente habiendo renunciado, ese porcentaje subía a un 41%. Entonces, electoralmente, sí había, por lo menos en mi caso, lo he venido sosteniendo, pero creo que Ignacio también, cuando hemos compartido, sí había datos para sostener que eso hubiera sido un factor positivo. Y quiero reiterar algo, no queremos decir con esto que porque el presidente no renuncie, el oficialismo perdió. Lo que habíamos hablado en su momento en este programa, nosotros tres, es que era un tema de electoralmente, me gusta que lo encuadres así, de electoralmente cuál sería un camino más fácil o menos fácil para llegar a las metas electorales que tienen, ¿verdad? Uh-huh. Eso es así, o sea, hubiera sido electoralmente la apuesta estratégica, primero creo que más audaz, ¿verdad? Yo hoy con unos colegas tuyos, Evelyn, al mediodía, lo que reflexionaba era, Ignacio está más joven que vos y que yo, pero si nos vamos para atrás, vos y yo, Evelyn, sí. Pensar en cualquier administración, estar a 6 meses de las elecciones, de si un presidente renunciaba o no para ser candidato a diputado, no nos lo hubiéramos imaginado.
No.
Nunca.
No.
O sea, es de verdad algo.
No.
Y además, casa presidencial. Ahora Ignacio lo decía, aquí hay que ver que ellos han manejado esta zona gris de ambigüedad con mucha habilidad en estos 3 años y tanto que llevamos, con muchísima habilidad lo han manejado. Otra vez lo hicieron, hoy tenían a todo mundo al mediodía esperando si el presidente
tantos reflectores han tenido que ningún reflector está encima de ninguno de los otros candidatos.
Así es, Mario, doña Evelyn.
Es que nos duela o no, así ha sido.
Los gobiernos siempre, digamos, desde la teoría y la práctica de la comunicación de gobierno, siempre uno de los principales objetivos es fijar la agenda, ¿verdad? Es decir, determinar la discusión pública.
Pero definir, la oposición no podía hacerlo.
Exacto, a eso me refiero. Por eso es que el gobierno siempre ha fijado la agenda y siempre la oposición ha ido detrás de lo que el gobierno ha querido que se hable y que se discuta. Ese es el detalle, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, la comunicación, que es bastante disruptiva, bastante, digamos, novedosa o distinta a lo que estábamos acostumbrados en un gobierno. Incluso llegaba a casa presidencial y ponía un anuncio, ¿renunciará o no el presidente? ¿verdad? Para generar esa campaña de expectativa. Doña Pilar lo hacía también con la expectativa sobre cuál iba a ser el partido político del oficialismo, quién iba a ser la candidatura, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya hoy en día hay que ver cuál expectativa van a buscar generar con esta campaña, porque ya se sabe cuál es el partido, ya se sabe cuál es la candidata, ¿verdad? Con el tema de Laura Fernández o cualquier candidatura, sea de oposición, sea del oficialismo, siempre hay que analizarla, no solo por sí misma, digamos, qué puede aportar esa persona como candidata, ¿verdad?, dentro de un contexto determinado, sino cuáles son los rivales que tiene enfrente. ¿Cómo se va a ver en el contraste? Y ahí es donde seguramente la oposición tiene alguna esperanza. Digamos, no han podido competir con Rodrigo Chávez como liderazgo. No han podido, no se le han podido imponer en la discusión pública, en fijar la agenda, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a ver si hay alguna candidatura en la oposición que en el contraste, porque también hay que preguntar si doña Laura Fernández va a ir a los debates. Eso también dependerá de si en la intención de voto crece o no crece, si necesita crecer, ¿verdad?, en la confrontación. Si empieza con una intención de voto reducida en comparación con el apoyo hacia don Rodrigo Chávez, necesitará ir a buscar crecer, ¿verdad? Pero si empieza con un apoyo alto, similar, muy similar al apoyo que tiene Rodrigo Chávez, según los últimos estudios de opinión, hay que esperar los siguientes. Entonces ya ahí ella podría y su equipo tomar la decisión de no ir a debates. ¿Para qué me voy a desgastar si ya tengo ese apoyo? Si lo logro sostener, ¿verdad? Pero entonces volvemos a lo mismo, es la candidatura. Yo tengo un video muy bonito en redes que siempre lo menciono, de liderazgos, que son los liderazgos competitivos, ¿verdad? O sea, la candidatura de doña Laura Fernández en un contexto determinado, entre unos públicos determinados, pero también en función de los rivales que tenga enfrente. Uh-huh. ¿Quiénes en la oposición van a aparecer para competir, ¿verdad? Porque ya sabemos que Rodrigo Chávez no va a estar en esa campaña. Sí, posiblemente va a caer en varias ocasiones en la beligerancia que menciona el Tribunal Supremo de Elecciones como presidente de la República, ¿verdad? Su equipo decidirá cuánto se la juega, ¿verdad? En algunas cosas, para ver que hasta dónde llega el tribunal, etcétera, y demás. Pero, sobre todo, sabemos que ya abiertamente don Rodrigo Chávez no puede estar en campaña porque no renunció para ser candidato a diputado. Por lo tanto, le toca simbólicamente a doña Laura Fernández estar relativamente sola. Ya no va a estar tan acuerpada en esa campaña. Por lo tanto, en la competencia ahí es donde los opositores tienen que decir, ok, vamos a ir a competir con ella. ¿Cómo competimos? ¿Cómo fijamos agenda? ¿Quiénes son los mejores candidatos? Esta es la pregunta. ¿Quiénes son los mejores liderazgos para en ese contraste? En este contexto particular en el que estamos en Costa Rica, con los datos que tenemos, puede competirle a ella.
Mario.
Sí, pero a mí me sorprendió un poquito la fórmula presidencial.
Sí, a mí también.
Hoy antes, porque yo hubiera esperado, esto no tiene nada que ver en lo personal con don Francisco y don Douglas, a quienes aprecio enormemente en lo personal y en lo profesional, pero de nuevo, analizando desde el punto de vista electoral, no son personas que están extendiendo el rango de alcance
de políticamente doña Laura. No.
Más bien es al revés.
Cierto. Muy buen punto.
¿Verdad? El oficialismo les está extendiendo el rango de alcance a ellos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos, cuando uno ve esa lógica, se ve como que es una lógica más, en el caso de don Francisco, más contención, de contención que de expansión, uh-huh, ¿verdad? Y los diputados de hoy, con eso, tal vez complementando lo que dice Ignacio, los que podrían ser eventuales diputados de hoy, digamos, a mí no me sorprende, de nuevo, que ninguno hubiera tenido una atracción propia, no tienen capacidad de atracción de votos, ¿verdad? Y siguen esa misma lógica de contención, ¿verdad? El tema, yo insisto, cuando no hay, porque esto y lo hemos discutido hasta no sé cuándo, cuando no hay estructuras partidarias de base que den pisos electorales como
competitivos.
Uh-huh. Eso, claro, Ignacio, muy, muy buen complemento. ¿Sí? Competitivos, uh-huh. Entonces, de nuevo, tenemos que irnos a analizar de dónde viene este capital político. Claro. Viene del presidente, ¿verdad? Entonces,
sí, pero ya el presidente no va a jugar en esa cancha.
Aquí viene entonces.
Ahora,
¿cómo?
No sé.
No va a jugar igual, al menos, pero sí va a seguir siendo presidente y sí va a seguir teniendo capacidad de resonancia como presidente de la República.
Cada miércoles en las conferencias de prensa.
Aquí vamos a ver, Evelyn. Yo creo que aquí el tema para eso, oyendo la entrevista que le hiciste a Laura Fernández, la candidata, ¿verdad? Porque ya es Laura Fernández la candidata, ya no es Laura Fernández la ministra. Esto tiene importancia en comunicación política.
Sí.
Ya ella pasó de un rumor a una realidad de competencia electoral. Sí. Y eso, condiciona otro aspecto. Entonces, oyéndola, yo sí creo que doña Laura tiene que mostrar evolución, ¿verdad? Y evolución en dos sentidos, que esto es el gran reto que tienen. Primero, recordemos que doña Laura viene de la política tradicional. Su escuela es de política tradicional.
Se quiso desligar en la entrevista conmigo, pero en realidad, sí.
¿Verdad? Tiene ahora con don Rodrigo la oportunidad. También yo pensaba que lo que es también en política, ¿verdad? Hace 3 años y medio uno le hubieran dicho doña Laura Fernández candidata y nadie se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Estar en el lugar correcto, en el momento correcto en política también juega. Pero primero, y el discurso de ella, y por qué hablo del discurso, pues recordemos que mucha de la conexión emocional en el Rodrigo Chavismo, como dice Ignacio, del presidente con esa base, tiene que ver con estilo y forma. Entonces, uno ve a doña Laura en que, en parte la vi con un discurso en forma tradicional, ¿verdad? Y por el otro lado, tratando de acercarse al presidente en alguna forma, pero como que se quedó ahí en la mitad. Y ella eso tiene que mostrar una evolución, tiene que mostrar que es la continuidad, pero evolucionada del proyecto del oficialismo.
Es todo un desafío.
Y eso es un desafío comunicacional, Ignacio podrá referirse a eso, que no es
jugando, pero yo le añado, ya te doy la palabra, Ignacio, yo le añado otra cereza a este pastel, todavía para hacerlo más complicado. La dupla, doña Pilar, don Rodrigo, en la campaña fue una dupla exitosa. Aquí tendría que darse una dupla muy arriesgada, Pilar-Laura, que de cuya química yo tengo mis dudas. La única posibilidad de que esa dupla hubiera pegado bien con una buena goma era el presidente, pero él no puede estar en campaña. Entonces, si esa conexión no pega, pues no va a haber los mismos resultados que los que hubo en la dupla Pilar-Rodrigo Chávez, ¿verdad? Si aquí ellas dos se pelean, porque doña Pilar no es de aguantar mucho, ese es el bastión que tiene doña Laura, ese es, y no está bien pegado, porque se siente, la química se siente, así como la química entre Pilar y Rodrigo se siente, la falta de química aquí, pues también se siente. Ya te dejo hablar,
adelante,
retomando lo de Mario, que fue muy interesante.
Totalmente.
Y tiene que ver con el estilo, y yo concuerdo, lo que no sale natural,
Yo quiero precisamente agarrarme de lo que dice Mario, que es el tema de la autenticidad, ¿verdad? La naturalidad, que eso lo vemos en comunicación constantemente, lo vemos en oratoria, lo vemos en liderazgos y demás. La autenticidad, la naturalidad, la proyección de esa naturalidad y esa autenticidad deriva en confianza. Si los públicos empiezan a sentir de que se está haciendo muy acartonado, muy falso, pues va a generar desconfianza y ahí va a estar difícil, obviamente, traducir eso en votos y en intención de voto. Entonces, Laura Fernández claramente tiene el gran reto de cuál es su identidad como Laura Fernández, ¿verdad? Porque recordemos que en el 2010 lo que se decía Laura Chinchilla, claro, en ese contexto Laura Chinchilla fue presidente de la República y ganó en primera ronda, ¿verdad? Pero lo que se decía de ciertos actores sobre ser una marioneta, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahora sí le toca a Laura Fernández construir su identidad como candidata por sí sola. No solo, obviamente, no puede quitar la asociación que ella tiene como continuidad de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Porque el apoyo, repito, es personalista, es un apoyo, por eso le llamamos Rodrigo Chavismo, ¿verdad? Entonces, le toca a Laura Fernández construir ahora sí su identidad y su campaña. De continuidad, sí, pero ¿quién es ella como candidata? ¿Verdad? Yo se los podría resumir a ustedes. Si cuando hablamos en la oposición de que la debilidad de la oposición es que hasta el momento no han aparecido liderazgos competitivos, ¿verdad? Hay que dar chance. es que en el oficialismo la principal debilidad es el triunfalismo. Si caen en triunfalismo y decir, no, es que ya ese apoyo de Rodrigo Chávez se traduce o se transfiere automáticamente a Laura Fernández, y resulta que, por ejemplo, partimos de una hipótesis de que si en el futuro, en el siguiente estudio de opinión, no aparece Laura Fernández con un 40% de intención de voto, entonces ya ahí saltan las alarmas, ¿verdad? Mm-hmm. Si doña Laura Fernández, en un caso hipotético, aparece con un 15, 20%, 25%, significa que tiene que crecer, ¿verdad? No se puede confiar en ese 20, 25%. Claro, pueden caer en confianza, en triunfalismo también, si aparece con 25 y los opositores aparecen con un 10, un 15, ¿verdad? Entonces, sí, está liderando. Lo natural sería eso, que Laura Fernández en las próximas mediciones aparezca liderando las encuestas. Sí. Si partimos de la premisa de el apoyo que tiene el actual gobierno y el presidente principalmente de la República, uh-huh, ¿verdad? Pero el tema es el tema de los números, ¿verdad? ¿Cómo se van moviendo esos números? Si empiezan tendencias, empezamos a ver en los estudios si doña Laura crece o decrece o se estanca, si empezamos a ver que en la oposición algunos empiezan a crecer poco a poco. Recordemos los últimos procesos electorales, ¿verdad? Recordemos cómo fue en el 2022, en el 2018, en el 2014, uh-huh, ¿verdad? Entonces, claramente, sí, el caballo ganador hoy en día es el oficialismo, naturalmente. Sí. Les toca volver a cohesionar ese capital político que tiene y le toca a Laura Fernández convencer al grueso del Rodrigo Chavismo de que ella realmente representa la continuidad de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Pero era lo que mencionábamos al inicio. ¿Cómo está compuesto realmente sobre Rodrigo Chavismo? Los datos que tenemos es que sí, que es personalista, pero no necesariamente el hecho de que sea 40% personalista, por ejemplo, que se va a traducir automáticamente a doña Laura Fernández. Ahí es donde están los retos, ¿verdad? Y de nuevo, insisto en esto, ¿qué puede hacer la oposición? Porque si la oposición sigue en su actuar de toda la vida, de todos estos años, ese sería, pues entonces el éxito, la tiene mucha más fácil Laura Fernández.
El tema que saca Ignacio de la oposición, yo creo que es la otra cara de la moneda. Uh-huh. Si el presidente hubiera renunciado, hubieran seguido estando muy probablemente en el estado en que están ahora, reactivos y enfrentando a un actor al que no han sabido enfrentar, valga la redundancia. Uh-huh. Yo creo que ahora tienen oportunidades. Lo que pasa es que las oportunidades para volverse reales tiene que haber alguien que quiera y sepa aprovecharlas, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta el momento la oposición no ha logrado estructurar un plan, no ha elevado su estrategia, ¿verdad?, para estructurar un plan, aunque sea débil, de qué van a hacer. Mi percepción de la oposición, y esto es opinión,
sí,
es que ellos en estos momentos están viendo al oficialismo sembrado en segunda ronda y que entonces todos están peleando por ver quién pasa a segunda ronda entre ellos.
Sí.
¿Verdad? Esa es mi impresión de lo que estoy viendo.
Y todos están seguros de pasar a segunda.
¿Por qué? Porque uno ve, Evelyn, veamos a nivel de comunicación las últimas semanas, uno ve que Ariel Robles ha enfilado sus baterías contra el PAC. Uh-huh. En dos o tres comentarios ha enfilado sus baterías contra el PAC y contra doña Claudia Dobles. Uh-huh. Don Fabricio Alvarado ayer sale con un acto ahí del, no me acuerdo cómo se llama, pero es reafirmando su posición pro vida, que lo que podría uno
pide la renuncia a la ministra de salud
y pidiendo la renuncia de doña Mari Munibe, ¿verdad? Que uno lo que podría inferir es que está tratando de reafirmar su posición como partido conservador, ¿verdad? Está uh-huh. tratando de alistar su base, pero por otro lado también enfiló sus baterías cada vez que puede contra Liberación Nacional, ¿verdad? A quien ve, tengo que bajarlo y bajarlo y bajarlo. Entonces, ahí hay un juego en la oposición entre ellos.
Ok.
Que eso es lo que percibo. Están viendo a ver cuál es el segundo, ¿verdad? Porque ven al oficialismo clasificado a segunda ronda. Sea cierto o no, yo creo que ninguno de los dos está diciendo, ninguno de los tres, perdón, está diciendo que eso sea así. Estamos derivando de lo que se ve de la estrategia de la oposición. Yo creo que la oposición, y aquí retomo lo que Ignacio ha dicho, creo que todavía tienen muy tierna su definición de a qué público le están hablando.
Así es.
¿verdad?
Sí, pero muy tierna ya, ya faltan 6 meses.
Sí,
ya,
totalmente.
Ya debería de estar requete definido.
Precisamente, doña Evelyn Mario, un tema de estrategia. Si nosotros hemos venido diciendo desde hace 3 años o más sobre la falta de estrategia, sobre la falta de revisión de datos por parte de la oposición, no nos extrañemos si hoy en día no tienen claro los públicos. Porque bueno, si ya tienen un problema de definición de estrategia, no nos extrañemos de eso.
Ahí está entonces la clave del oficialismo, que no es que sea el caballo ganador, es que los otros son perdedores.
No, claro, por eso, ¿sí? por eso yo mencionaba, doña Evelyn, es el tema del contraste, o sea, es decir, uno no solo analiza un actor o un fenómeno por sí mismo, sino en comparación con quienes tenga enfrente. Exacto. Es que es así. Si hoy en día, por ejemplo, si desde un inicio don Rodrigo Chávez como presidente de la República hubiera tenido en la oposición un liderazgo con mayor credibilidad, legitimidad, mayor fuerza y capacidad de atracción de mayorías, otro gallo cantaría. Estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de otros niveles de apoyo. Estaríamos uh-huh. hablando de una disputa, valga la redundancia, mucho más disputada.
Vean, porque está ocurriendo en tiempo real esto, ¿eh? Uh-huh. Volvamos ahora, Ignacio tocó un punto, porque es ver con cuál narrativa va a seguir el presidente compitiendo. Ajá. Y ahora sigue la comisión que va a analizar, y recordemos que la comisión de la Asamblea no es una comisión que recibe lo de la Corte, analiza lo de la Corte y emite un informe. Es una comisión que tiene que seguir todo un proceso en que tiene que recibir al presidente y a don Jorge Rodríguez también, como ministro, y recibir prueba. O sea, este es un proceso que ayer a mano alzada puede tomar 3 meses, solo para que la comisión emita su informe. Bueno, ajá. Liberación Nacional, entonces, perdón, políticamente uno debería decir que si uno fuera hábil, debería tratar de poner personas en esa comisión que fueran, digamos, neutras. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no sería conveniente que esa comisión fuera conformada por doña Gloria Navas, doña Dinora Barquero y no sé quién más podemos
bueno, hoy Rodrigo Chávez ahí. Hizo mención a eso, bueno, mencionó a Dinora, mencionó a Francisco Nicolás.
Bueno, yo diría que son abiertamente, que tienen un enfrentamiento abierto. Bueno, y Liberación Nacional decide postular para la comisión a doña Andrea Álvarez.
¿Por qué Andrea?
Bueno, por eso, doña Andrea está en abierto enfrentamiento con el gobierno por el tema de la caja.
Por el tema de la caja.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, eso es, le van, y vean, lo digo, porque entonces le alimentan al presidente, le validan su narrativa, en lugar de decir, nombremos a diputados que, porque además lo amerita, ¿verdad? La comisión no es un juicio político, es una línea entre político y jurídico que tienen que verlo, pues estamos hablando de levantar la inmunidad al presidente de la República, ocupe quien ocupe el cargo del presidente de la República. Y cae uno en esto. Entonces, yo creo que Ignacio me iba a interrumpir ahí con lo de validar la narrativa.
Es que precisamente con el tema del levantamiento de la inmunidad, si se diese, puede fortalecer precisamente la narrativa del gobierno. No olvidemos cómo se construye la narrativa del gobierno ante un gran sector de la población que desacredita fuertemente a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos y también en gran parte al Poder Judicial. Entonces, imagínense qué sucede de eso. Va a reforzar, va a buscar capitalizar la narrativa, vean la persecución que hay por parte de esos poderes hacia mí. Y por eso es que en las próximas elecciones hay que elegir a Laura Fernández y hay que sacar la cantidad de diputados que se quieren. ¿Por qué? Para hacer las reformas necesarias y para cambiar los magistrados que haya que cambiar.
Pero vean, antes de irnos al corte, vean también qué complicado que se está poniendo. Pueblo Soberano, el partido donde está Laura Fernández, está arrastrando los mismos problemas, tan nuevito, que están arrastrando los partidos tradicionales. Sus dos partidos satélites ya se fueron. Tipo Liberación Nacional, que tiene rencillas internas y se enredan los mecates, tipo La Unidad, tipo el PAT, tipo todos, ya tan nuevito y está pasando, ¿verdad? Eso no le pasaba a Rodrigo Chávez, no le pasó, porque venía desde afuera, era un outsider.
Sí.
Ya Laura no lo es. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Los pasos, la fe, los testimonios.
Por nuestra familia y la salud.
La fe que le tenemos a la Nuestra Señora de los Ángeles.
La fe, dar gracias a la Virgencita por lo que nos depara todos los días. Y...
un lugar. Un lugar. Y un solo evento, la romería hacia Nuestra Señora de los Ángeles. Ahí estará Noticias Colombia. Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Con 40, estamos hablando de el escenario político que vivimos hoy. ¿Qué está pasando en otros partidos? Bueno, actualicemos la información, como dice Noticias Colombia. Juan Carlos Hidalgo se ratifica como candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Ratifica también a posibles diputados que tienen cuestionamientos, una situación que no es bien vista. El Partido de Liberación Nacional no se pone de acuerdo en San Ramón, en Alajuela, en Punta Arenas. Es decir, como dijo ayer Iván Barrantes en el programa, ha mezclado lo que es un proceso político electoral de cara al 2026 con procesos internos, y eso le ha enredado los mecates. Pero bueno, ¿qué pasa también con Pueblo Soberano? Dos partidos que se habían aliado y dizque eran cinco... y se fueron dos.
Sí.
Entonces, pues nadie la tiene fácil, nadie la tiene, como bien dicen ustedes, triunfalismos aquí, yo creo que no.
Sí, yo, Evelyn, creo que en el caso del oficialismo, de nuevo, ninguno, lo dijimos en el momento en que se anunció la coalición de partidos, ninguno de esos partidos estaba aportando absolutamente nada de capital político. Yo no creo que ya cuando se asiente el polvo le resten nada al oficialismo, que estén o no estén los partidos, ¿verdad? Creo que mucho dependerá, y esto yo sí creo que es algo positivo, Ignacio y Evelyn, es que la gente le está poniendo mucha atención a los candidatos de diputados de todos los partidos, y esto a mí me parece interesante, y hay que ponerle atención en el efecto que eso va a tener en febrero. Uh-huh. Lo de Liberación y la Unidad, si me permiten hacer un comentario, porque el contraste es interesante. He visto un par de entrevistas de don Juan Carlos que lo he visto más relajado, y no sé si eso tiene que ver porque ya, para bien o para mal, el tema de las diputaciones internas, que probablemente le estaba consumiendo mucho tiempo, ya se le resolvió de alguna forma, y ya puede concentrarse, bien, mal, regular, como fuera, ya se resolvió y ya puede concentrarse en otra cosa. En Liberación siento, Evelyn, que y Ignacio, que todavía las aspiraciones de muchos, incluso cercanos a don Álvaro, ¿verdad?, a nivel de dirigencia territorial, están complicándole muchísimo que la candidatura pueda de verdad ocuparse de una campaña nacional, y le están hipotecando desde ahora posibilidades de crecer con esa actitud, así sí. Lo he dicho, le están hipotecando posibilidades de crecer, porque es algo también, no es algo que lo obligó nadie a meterse, se metió solito, está grande, ¿verdad? Pero sí creo que ahí hay o una sobrevaloración, una subvaloración de qué podía hacer y qué tanto margen tenía en un partido con lo bueno y lo malo de Liberación Nacional.
Sí, alguien nos pregunta si, vamos a ver por aquí, si el presidente Chávez, si ganara Laura Fernández, Rodrigo Chávez podría ser parte de su gobierno.
En el Ejecutivo, sí.
Sí, como ministro.
Como ministro, sí. Claro. Uh-huh. Cualquier, lo único...
Extraño verlo, ¿verdad? En ese rol.
Pero hoy dijo Pilar Cisneros que esto a ellos no los desvela, que dentro de su panorama visual, como ellos ven la política, esto no sería...
Yo lo mencionaba, a ver, lo normal es que una cosa es el poder formal y otra cosa es el poder fáctico, ¿verdad? Y obviamente si se tiene poder formal y poder fáctico, o sea, poder verdadero más allá de la mera formalidad, pues entonces lo normal sería que si don Rodrigo Chávez deja de ser presidente y Laura Fernández termina ganando la campaña, ¿verdad? Que Rodrigo Chávez va a tener influencia naturalmente sobre Laura Fernández, ¿verdad? Como su sucesora y él detrás del trono, por decirlo de alguna manera. Volviendo a las diputaciones, doña Evelyn, con sí. Lo que decía Mario, en las diputaciones y en la política es el tema de la personalización, ¿verdad? Volvamos a eso y los datos de la personalización. Ya la gente no vota por partidos políticos.
¿Y qué persona ven ustedes con la energía, el magnetismo? Dejemos los partidos de lado. Que ustedes digan, pucha, sí, me llama la atención.
Sí,
porque Rodrigo Chávez les puede gustar o no a las personas, sí. No pasa inadvertido en una habitación.
Sí. No, ahorita le respondo a eso, doña Evelyn, pero para terminar la idea. En la personalización sabemos que las diputaciones se votan por partido político, no se votan por figura, ¿verdad? Entonces tienen que buscar el equilibrio de esas figuras, decirle a sus votantes, vayan a votar por ese partido porque somos figura. Primero posicionar esa figura, ¿verdad? Que se quiera votar por esa figura o si esa figura está asociada, en el caso del Rodrigo Chavismo, a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Que tanto representa la continuidad de manera simbólica, ¿verdad? Que tanto representa el apoyo de Rodrigo Chávez, la continuidad del proyecto personalista de Rodrigo Chávez en el caso de Pueblo Soberano. En el caso de otros partidos políticos, pues muchas veces, vamos a ver si en Pueblo Soberano todas las candidaturas hacen campaña como tal o si es el partido como tal que hace campaña, porque sabemos muy bien que en las campañas, por ejemplo, los partidos tradicionales, no nos acordamos tanto de figuras prominentes de candidaturas a diputaciones haciendo gran campaña, ¿no? Hacía el partido porque se vota por el partido político, no se vota por las figuras. Y además, en el caso de este contexto de hiperpersonalización, casi un 90% que no apoya ningún partido político, según los datos del CIEP, ¿verdad?
Caramba.
Y además, los partidos tradicionales con una marca tan desacreditada, en algunos partidos, esa lógica de diputación, más bien, esa marca les juega en contra, ¿verdad? Tienen que ver el partido Pueblo Soberano que les juegue a favor, ¿verdad? Es decir, hacer un equilibrio entre esa personalización de esas candidaturas, quiénes son, por qué votar por ellos, pero al final no es votar por ellos, es votar por ese partido político y por lo que representa, uh-huh. ¿Verdad? Entonces es buscar el equilibrio de la personalización. Sí, la personalización va a ser altísima y se va a capitalizar y así va a estar determinada la campaña por la presidencia de la República, pero en las diputaciones se tiene que buscar el equilibrio. Y con la pregunta que usted menciona, doña Evelyn, pues precisamente esa es la pregunta del siglo. O sea, en la oposición, ¿cuáles figuras? Lo vamos a ver ya en la competencia, ya sabemos cuáles competidores hay, vamos a ver si aparece algún otro. Y de nuevo, una y otra vez, hay que esperar los siguientes estudios de opinión para ver cómo evoluciona la intención de voto, ya sabiendo quién es la candidatura del oficialismo y las otras candidaturas en la oposición.
¿Por qué no hubo más candidatos en el partido del oficialismo?
Yo creo que por lo mismo, Evelyn, si la candidata del presidente y de doña Pilar era Laura, era un suicidio político de ir en contra de la línea, porque ahí, de nuevo, la dependencia del capital y del apoyo del presidente doña Pilar, tácito o expreso, es absoluta. Es que no tienen piso político. Ignacio fue muy generoso, es decir, competitivo. Ahora voy a decir, no tienen piso político. Se van y podrán poner un candidato que, no sé, de don Luis Amador, por ejemplo, pero vea, están en una dinámica y en una lógica. Estos partidos, bien o mal, ya tengo mis opiniones sobre eso que ustedes me han oído, de venderse como la continuidad del proyecto político del oficialismo.
Sí.
Entonces, en esa lógica, si doña Laura es la escogida para esa continuidad, de cualquier candidatura interna más
hubiera bien, fracasado.
Hubiera fracasado.
Bueno, doña Laura, sí estamos seguros de que es la ungida del presidente.
Sí, yo creo que las señales que yo tengo dicen que sí.
¿De doña Pilar también?
No lo sabría, digamos.
No, doña Pilar.
Yo lo que puedo saber, en función de las declaraciones públicas, porque yo no puedo pensar en cabeza ajena, pero en función de las declaraciones públicas, con el tema de Rodrigo Chávez, no lo sé. Pero uno podría inferir que sí es una figura del presidente de la República, precisamente también partiendo de la premisa de que por algo no renuncia a la presidencia para entrar en la campaña. Bueno, porque confía en que doña Laura Fernández tiene la capacidad para ganar la presidencia.
Pero ¿y por qué no quiere perder la inmunidad también?
De que él, bueno, pero es que igual pierde la inmunidad en alguno de los, de los dos escenarios.
Aunque les quiero aclarar que según el constitucionalista Fabián Silva y el penalista Rodolfo Brenner, sí, si hubiera ido a procedimiento ordinario y vuelta a empezar todo y los tiempos no le daban.
Ajá. Ahora está la posibilidad de que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad.
Sí.
En un proceso, digámosle, entre comillas, abreviado, ¿verdad? Que es distinto, un poquito distinto ahora con el proceso legislativo. Y que, repito, lo que yo les mencionaba, que tanto puede precisamente el presidente de la República, es una narrativa, capitalizar esa decisión de la Asamblea Legislativa para fortalecer.
Pero Ignacio y Evelyn, es que hable toda otra serie de escenarios. ¿Qué pasa si se va a votación y no le logran levantar la inmunidad? Por ejemplo.
Sale fortalecido.
¿Quién es? Ya nos dijiste Andrea Álvarez, pero ¿quiénes serían los posibles miembros de la comisión?
Nominados hasta
ahora. Nominados.
Evelyn Son, ya.
Daniel Vargas por el oficialismo, o sea que sí puede haber una figura.
Tiene que haber un contrapeso, por supuesto, tiene que haber alguna figura que haga contrapeso.
Ok, Daniel Vargas, Rocío Alfaro, creo que dijiste.
Rocío Alfaro.
Sí, de Frente Amplio.
Horacio Alvarado.
Por el PUS,
ajá. Lista que me acaban de poder. Gloria Navas.
Ajá.
Independiente. Vargas, Horacio Alvarado, Rocío Alfaro y Andrea Álvarez.
Frente Amplio y Liberación.
Tienen que escoger tres. Esto no es una comisión de nombramiento del presidente de la Asamblea Legislativa, es de voto, entonces es por nominación. Yo, por ejemplo, creo, cuando uno ve eso, yo me parece que no deberían estar, desde mi punto de vista, ni doña Gloria Vargas, que ni doña Gloria Navas, tampoco creo que debería estar don Daniel Vargas.
No.
Tampoco creo que debería estar don Daniel Vargas, así lo digo, creo que son una muy opositora y otro muy cercano, ¿verdad? Don Horacio Alvarado me parece que no ha tenido posiciones ni a favor ni en contra especiales que uno pudiera decir. Doña Rocío ha tenido también.
Ha sido mesurada.
Ha tenido sus enfrentamientos, pero podría uno decir que son enfrentamientos políticos, ¿verdad? También.
Sí, y en este punto en particular. Sí dijo públicamente que hay que tomárselo con mucha calma, con mucha prudencia, porque no es cualquier cosa.
Yo, digamos, don Horacio, doña Rocío, doña Andrea me parece que es un error estratégico de Liberación, no por doña Andrea, ¿verdad? Pero que me parece que tiene un enfrentamiento en la comisión con la caja, con otra ministra que hoy ya salió, que es doña Marta Esquivel, ¿verdad? Ha sido en algunos temas. Entonces yo creo que los diputados deberían aprovechar la oportunidad para sacar un proceso que fuera de parte de ellos lo más ajeno de cuestionamientos de, ¿verdad? Porque si no volvemos a lo mismo, van a validar una narrativa.
Una narrativa y de vuelta todos los reflectores otra vez en la figura de Rodrigo Chávez.
Por supuesto. Sigue fijando agenda como presidente de la República y sigue teniendo atención mediática, naturalmente, porque es el presidente de la República y es el gobernante actual. Es que aquí el detalle sigue siendo, a ver, estamos en una dinámica electoral, esto es una competencia y por eso es tan importante hablar sobre los públicos. Hablamos ahora sobre Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado naturalmente tiene que ir a quitarle apoyos a Rodrigo Chávez, porque sus públicos están mucho ahí. Muchos de esos públicos se fueron con Rodrigo Chávez. Y entonces, ¿cuál es la lógica de Fabricio Alvarado cuando uno ve las campañas? Yo soy más conservador que usted, ¿verdad? Básicamente eso es lo que está diciendo. Yo soy más conservador que usted. Entonces es jalar el voto más conservador para que vuelva a las filas de Nueva República.
Y entre el PAC y el FA, yo soy más progresista que usted.
Exacto. Escuchamos las declaraciones de Ariel
Robles. Y entre los liberales, yo soy más liberal que usted.
Exacto. Y entonces, ahí lo que hay que pensar siempre son en los lagos donde pescan, ¿verdad? Pero al final es un tema de números. Por eso es tan importante. Ya, yo se los decía en programas anteriores, cuando se definiera la candidatura del oficialismo, esto calienta y se empieza a definir. Ya ahora sí hay que esperar los próximos estudios de opinión, cuando veamos las intenciones de voto y veamos qué está jalando doña Laura Fernández, si está jalando todo el Rodrigo Chavismo o no, y qué están jalando sus opositores, y a dónde están buscando pescar, y dónde está la competencia real.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Me han acompañado esta tarde Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, Mario Quiroz, experto en análisis de datos, para que cada uno de ustedes ponga su cereza en el pastel, caballeros. Mi cereza en el pastel es que la oposición ha estado muy callada. Me imagino que esperando a ver si el presidente renuncia o no. Sí, ¿quién es la candidata o el candidato del oficialismo? De ya no hay, no, mi cereza en el pastel es decirle de ya no hay más que esperar, ya no hay nada más, ya no hay más, porque seguirán acaparando reflectores los otros y ustedes también tienen que robarse un poquito de luz. Esa es mi cereza en el pastel. Mario.
Yo hago eco de lo que dijo don Oscar Esteban, Evelyn, al principio del programa, y que ojalá por lo menos el lenguaje lo podamos moderar. Se puede disentir en democracia, pero debatiendo ideas, no atacando ni insultando personas.
Totalmente.
Así es. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, doña Evelyn, Mario. Como siempre, es un placer estar en Colombia. Yo creo que lo importante es eso, que nos escuchemos, ¿verdad? Que entendamos precisamente de que cuando estamos en un bando, no pensemos que toda la población o todo el electorado piensa igual que yo, ¿verdad? Entendamos de que hay sectores y que en esta competencia electoral que viene, que va a ser muy fuerte y va a ser muy disputada y va a haber muchos insultos y muchos ataques, pues que aprendemos a escuchar a la gente que piensa distinto a nosotros.
El problema es que también los ataques van con uno, ¿verdad? Que no está metido.
Por supuesto, porque lo normal es que cuando política. Escucho algo que no me gusta, entonces es te más fácil mejor. Atacar personalmente que escuchar y contraargumentar, utilizar fundamentos para sustentar la crítica.
Voy con esa, voy con bajarle tres rayitas a la agresividad. Sí. Muchas gracias por su compañía. A las 4 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.